de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución en su artículo 24, apartado 2, es la presunción de inocencia. Por eso decimos todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y efectivamente, nadie puede ser condenado penalmente sin prueba y prueba de cargo. Es decir, que la prueba debe ser verdaderamente incriminatoria. Y este va a ser el tema de esta noche, la libre valoración de la prueba y presunción de inocencia, que desarrolla a continuación la profesora de Derecho Procesal, doña Carmen Díaz Jiménez, que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Díaz Jiménez, aquí a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Hoy, como acabo de anunciar, vamos a hablar, o nos va usted a explicar, la libre valoración de la prueba y presunción de inocencia. En primer lugar, ¿cuál es el origen de la presunción de inocencia?
Bueno, el origen de la presunción de inocencia, en el proceso inquisitivo del antiguo régimen, la mera denuncia que era ratificada por dos testigos daba lugar a que el juez inquisidor acordara la prisión preventiva y la acusación con cargos. Han sido los movimientos liberales los artífices de la constitucionalización del derecho a la presunción de inocencia. Y la Constitución Española de 1978, en su artículo 24.2, recoge como derecho fundamental la presunción de inocencia. Es decir, que el principio de presunción de inocencia no es un principio antiguo, sino es un principio bastante moderno y que viene, como repito, de los movimientos liberales que lo recogieron y lo incluyeron en sus constituciones como un derecho fundamental.
¿Qué naturaleza tiene la presunción de inocencia?
Para un sector doctrinal, la presunción de inocencia no es un verdadero derecho, por cuanto no se trata de un derecho subjetivo en el sentido estricto, ya que le falta un contenido determinado con el cual se satisfaga. Tampoco manifiesta este sector doctrinal que es una presunción, porque esta conlleva la existencia de dos hechos, que sería el inicio o base y el presunto, que en la presunción de inocencia no se dan. Entonces nos encontramos, según este sector doctrinal, ante un haz de imperativos jurídicos cuya infracción da lugar a que los sujetos perjudicados puedan interponer acciones para su tutela judicial. Con independencia de la naturaleza jurídica que se le atribuye a la presunción de inocencia, no cabe ninguna duda sobre la importancia, sobre su aplicación práctica vinculante y que constituye una garantía esencial del Estado democrático de derecho y un derecho fundamental del ciudadano en el proceso penal español.
¿Cuándo se aplica la presunción de inocencia, profesora Díaz?
La presunción de inocencia debe estar presente en todo instante y de forma específica y concreta desde la fase de instrucción, para imposibilitar que actos limitativos de derechos fundamentales, como puede ser la prisión provisional, puedan ser acordados en la existencia previa de motivos fundados de la participación del imputado en los hechos, y además necesita una resolución motivada. Entonces, la presunción de inocencia es fundamental y hasta que no se acredite lo contrario, no podrá ser condenada esa persona que ha sido imputada.
¿Cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia?
La doctrina del Tribunal Constitucional relaciona la presunción de inocencia con la actividad probatoria. De ahí el título de nuestra lección de hoy o de nuestra charla de hoy. En virtud del principio de presunción de inocencia, nadie puede ser condenado penalmente sin prueba y que además esta prueba sea de cargo. Esto es, que la prueba debe ser verdaderamente incriminatoria. No una mera sospecha, sino que verdaderamente nos acredite que esa persona cometió esos hechos que se le están imputando y que debe ser practicada de acuerdo con los preceptos procesales.
Profesora Díaz, esto realmente es lo que dice la teoría y lo que es legal y justo, ¿no? Pero también muchas veces sabemos que la gente pues no se le considera inocente y tiene que defender y tiene que demostrarlo casi esa misma persona que su presunta inocencia, ¿no?
Bueno, yo distinguiría la inocencia y la no inocencia. No tiene que acreditar, es decir, el imputado no tiene que acreditar su inocencia en el juicio. Quizás cara a la población, por la intervención de los medios de comunicación, quizá tenga que acreditar esa inocencia, pero donde él no tiene que acreditar su inocencia en el juicio, que es donde nosotros nos estamos moviendo. Quien tiene que acreditar es la acusación. Es decir, la acusación tiene que demostrar pruebas que incriminen a esa persona. Pero la pregunta que me formula en este caso sería la población ante los medios de comunicación y ante la información que recibe de los medios de comunicación, ¿cómo se decanta si por la inocencia o no inocencia de esa persona? Pero la Constitución es muy clara, la presunción de inocencia está ahí y nadie, la presunción de inocencia hay que desvirtuarla con pruebas de cargo y ante el tribunal que va a sentenciar, que además tiene que motivar su prueba y que además solo va a ser, esa presunción se va a desvirtuar con la resolución de la sentencia en el caso de que sea condenatoria. Pero lo que piense la población o lo que los medios de comunicación nos digan para que pensemos de una u otra forma de acuerdo con unos hechos que realmente en muchas ocasiones no conocemos porque no hemos visto el sumario y porque no conocemos qué pruebas preconstituidas se han realizado ni cómo realmente se han producido los hechos, esa presunción de inocencia tendríamos siempre que tenerla presente porque aparece en nuestra Constitución en el artículo 24.2.
No, eso está claro. Lo que pasa es que muchas veces efectivamente se desconocen los hechos, ¿no? Vamos a otra pregunta. ¿Qué relación existe entonces entre la presunción de inocencia y la libre valoración de la prueba?
El principio de libre valoración de la prueba está recogido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y debe ser interpretado de conformidad con la Constitución y no es contrario a la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia, ya que la apreciación de la prueba debe referirse a auténticas pruebas y que dichas pruebas hayan sido practicadas en el juicio oral. Es decir, vuelvo a reiterar la idea que he manifestado a la pregunta que me formuló en relación con la presunción de inocencia o no presunción.
¿Y cuáles son las garantías de la actividad probatoria?
Bueno, como toda actividad tiene que tener unas garantías o unas características esenciales. La carga de la prueba corresponde de forma exclusiva a la parte acusadora y no a la defensa. Es decir, no tiene por qué acreditar su inocencia, sino que va a ser la parte acusadora la que tiene que incriminarle y acreditar que realmente esa persona imputada cometió esos hechos que se dice que cometió.
Al que comentó antes, ¿no?
Sí, en este sentido ya hay bastantes sentencias del Tribunal Constitucional, como por ejemplo la 303 de 1993, la 138 del 92, la 92 del 87, la 70 del 85, entre otras. Se produce, por tanto, un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras, quienes deben de probar en juicio su pretensión penal.
¿Y qué debe hacer entonces la acusación para desvirtuar la presunción de inocencia?
Bueno, la acusación lo que tiene que realizar es una actividad probatoria de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia y es por tanto inconstitucional la aplicación de presunciones jurídicas que supongan una inversión de la carga de la prueba o que infrinjan la presunción de inocencia. Es decir, que estaríamos en el caso que comentábamos de si esta persona es inocente o no inocente, la prueba tiene que ser de cargo, es decir, la prueba tiene que tener suficiente valor para acreditar que esa persona cometió esos hechos. No se puede por un indicio. Hombre, hay indicios racionales que te pueden incriminar, pero realmente acreditar que esa persona cometió los hechos es con una base, o sea, con una prueba que tenga suficiente carga, es decir, que sea de suficiente peso. La prueba ha de practicarse en el juicio oral con la mediación del tribunal sentenciador, porque realmente es él el que va a hacer esa actividad intelectual, va a motivar su sentencia y va a valorar la prueba. El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 28 de julio del 81, ha declarado que las pruebas a las que se refiere el propio artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son las pruebas practicadas en el juicio. Luego, el Tribunal Penal solo queda vinculado al alegado y probado dentro de él.
¿Cuándo es válida la prueba anticipada o preconstituida?
Hemos manifestado con antelación que el tribunal va a quedar solo vinculado a las pruebas que se realicen en el juicio oral. Pero esta regla general admite una excepción que es la que se denomina prueba preconstituida o anticipada. El Tribunal Constitucional tiene reconocido que el principio de producción de pruebas en el juicio oral no es absoluto. Y se admite la posibilidad de pruebas preconstituidas conforme a los artículos 657 tercero o el 718 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero siempre que se reproduzcan en el juicio oral o se ratifiquen en su contenido por los protagonistas, o se dé a las partes la posibilidad de contradecirlas en dicho acto. Es decir, que no es el acusado quien tiene que acreditar su inocencia. Volvemos otra vez a esa idea de la presunción de inocencia, porque el acusado no tiene que demostrar su inocencia, sino que es la acusación la que debe probar la culpabilidad. Es decir, que si se han producido pruebas preconstituidas o pruebas anticipadas porque no se pudo, no se puede realizar en juicio, porque a lo mejor son pruebas, pues por ejemplo puede ser un registro en un domicilio o puede ser la intervención del cuerpo del delito, que tiene que ser reproducida, tiene que ser reproducida en el juicio oral, o hay testigos, esos testigos tienen que ir al juicio oral para que el tribunal sentenciador conozca su testimonio, o para que la policía judicial, pues en el atestado que levanta se ratifique en él y le puedan hacer preguntas tanto las acusaciones como las defensas. Es decir, que aunque haya pruebas que se realicen con alteración al juicio oral, esas pruebas tienen que reproducirse en el juicio oral, o se tienen que ratificar las personas que estuvieron presentes en los hechos.
¿Qué es exactamente entonces una prueba preconstituida?
Una prueba preconstituida sería aquella que se realiza con antelación al juicio oral. Esa sería una prueba preconstituida. Pero lo que no quisiera adelantar serían conceptos que los alumnos van a tener con posterioridad a lo largo del estudio de la asignatura. Es decir, quiero que quede muy claro el tema que nos trae hoy aquí, y estos conceptos quizás son un adelanto de materia que van a tener durante el curso, pero fundamentalmente la prueba preconstituida es aquella que se realiza antes del juicio oral.
Bueno,
que tiene que tener unas garantías constitucionales y unos requisitos específicos para que realmente sirva como tal prueba.
Bueno, no nos adelantaremos entonces a acontecimientos. Y pasamos también a otra pregunta. ¿Qué valor tienen los atestados y actos de investigación de la policía judicial?
En sí no constituyen actos de prueba los atestados y los demás actos de investigación de la policía judicial. Según lo preceptuado en el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los informes realizados por la policía tienen el valor de meras denuncias. Es decir, no porque los haga la policía van a tener más valor, como van a tener ese valor de prueba, sino que son meras denuncias. Pero si las partes acusadoras pretenden que se ha tenido en cuenta el contenido de ese atestado como prueba ante el tribunal sentenciador, debe de recibirse declaración en calidad de testigos y en el juicio oral al funcionario de policía que intervino en ese atestado. Es decir, retomamos otra vez la idea de la anterior pregunta. ¿Cuándo es válida esa prueba preconstituida? Bueno, pues sería válida en el caso de que el policía que ha levantado el atestado fuera ante el tribunal sentenciador en el momento del juicio oral y se ratificara y se sometiera a las preguntas tanto del Ministerio Fiscal como del acusador particular o de las defensas.
Porque si no va allí al juicio oral, pues sería simplemente una denuncia.
Efectivamente, sería algo a tener en cuenta, pero no como una prueba incriminatoria o una prueba de cargo.
¿Qué eficacia tiene la prueba obtenida violando derechos fundamentales, si es que eso es posible?
Bueno, pues realmente el tribunal sentenciador lo que no puede fundamentar su sentencia es en lo que se denomina prueba de valoración prohibida, que es otro concepto también que adelanto a los alumnos de Derecho Procesal 2, porque, es decir, no puede valorarse porque va en contra de derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso de escuchas telefónicas que no hayan sido acordadas con una resolución del juez y con las determinadas garantías. Entonces, esa prueba sería una prueba de valoración prohibida, es decir, no se podría entrar a valorar. ¿Por qué? Pues porque se ha violado un derecho fundamental.
La intimidad, ¿no?
Efectivamente. El tribunal entonces está sobre todo obligado a razonar la prueba. El que la sentencia debe ser motivada supone fundamentalmente pronunciarse sobre la prueba, porque realmente lo que va a valorar el tribunal sentenciador, y que además está obligado a recoger en los hechos probados cuál ha sido el razonamiento que le ha conducido a una determinada convicción sobre las pruebas. O sea, las pruebas lo que van a dar en sí es si esa persona ha cometido esos hechos o no ha cometido esos hechos, es decir, si esa persona es culpable o esa persona es inocente.
¿La prueba debe ser también motivada?
El tribunal también tiene que razonar la prueba. Debe ponerse en íntima relación y conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. ya que la sentencia debe ser motivada, como he manifestado con antelación, pues la falta de esta motivación da lugar a la vulneración de derechos fundamentales y de no contemplarse en la sentencia esa prueba de cargo que incrimina a esa persona y, por lo tanto, el tribunal sentenciador edicta su sentencia, dicta el fallo de su sentencia diciendo que esa persona es culpable, supondría que el tribunal, por ejemplo, constitucional, no podría entrar a valorar si se ha conculcado el principio de presunción de inocencia, porque si el tribunal sentenciador no dice y no valora ni motiva por qué ha llegado a ese razonamiento, por qué ha llegado a esa conclusión, lo que también se está impidiendo es el derecho a los recursos, que es por lo que he dicho con antelación que se pondría en íntima relación el principio o el derecho a la tutela judicial efectiva que a la presunción de inocencia. Lo fundamental es esa presunción de inocencia, y quien tiene que desvirtuarla son las acusaciones, es decir, no la defensa.
Eso que debe de quedar muy claro, ¿verdad? Bueno, profesora Díaz Jiménez, este es el primer tema que usted ofrece aquí en la revista de Derecho, que nos quedarán todavía 4 más a lo largo del curso, pero aprovechando que está usted aquí y este también es el primer espacio que nos dirigimos a los alumnos de Procesal 2, me gustaría que habláramos de algunos aspectos metodológicos y de organización del departamento, y en concreto pues el tema, por ejemplo, de bibliografía y material didáctico, de lo que usted considera importante.
Pues aunque ya los alumnos me han escuchado, lo que sí que quisiera es darles la bienvenida a este nuevo curso académico 98-99, decirles que ánimo, que es una asignatura muy bonita, que es una asignatura además que son materias muy actuales que estamos viendo en todos los medios de comunicación, y que, bueno, que adelante con ella, que no tenga miedo, que aunque en un principio pues es realmente una asignatura extensa, yo creo que bueno, que les va a gustar y que no van a tener ningún tipo de dificultades. Con respecto al equipo docente que imparte la asignatura de Derecho Procesal, contamos con el doctor don Antonio Pedreira Andrade, que es el encargado de la asignatura, con doña Teresa de la Piñera Barreras, y bueno, conmigo.
Con la profesora Díaz Jiménez.
Sí. Somos los tres profesores que formamos el equipo docente de Derecho Procesal 2. Con respecto a la bibliografía que me preguntabas, bueno, pues el libro que mejor se adecua es el libro que se titula Derecho Procesal Penal, del profesor Jimeno Sendra y otros, de la editorial Colex, y la segunda edición de Madrid 1997. Y con respecto a unos temas que son del 33 al 40, que serían objeto de la segunda prueba presencial, bueno, pues ya les informaremos oportunamente a los alumnos, porque estamos a la espera de que en el mes de diciembre salga el libro que responda a esas lecciones. Yo recomendaría también a los alumnos que tuvieran en sus manos a la hora de estudiar una ley de enjuiciamiento criminal que estuviera actualizada. Eso sobre todo, que esté actualizada. Y luego, pues la primera prueba personal, las lecciones que entrarían sería de la 1 a la 20, y en la segunda prueba personal, pues de la 21 a la 40. Las preguntas de examen serían 3 preguntas cortas con espacio tasado, y luego hay que responder a una pregunta de desarrollo de 2 que se formulen. Y el examen tendrá una duración de 2 horas. Yo creo que lo mejor es que nuestros alumnos se dirijan a la guía del curso, donde toda esta información les viene muchísimo más detallada de lo que yo les pueda decir en este momento. Y si tienen alguna duda, pues tienen nuestros teléfonos de contacto, y además también tenemos un email para que aquellos que tengan acceso a email se puedan poner en contacto con nosotros.
¿Aparece la dirección, por cierto, en la guía?
Sí, aparece todos estos datos en la guía del curso.
Bueno, como saben ya, por supuesto, los alumnos de Procesal 2, porque al fin y al cabo están en el último año de la carrera, el programa de la asignatura es muy importante, y la guía de la facultad también. Pues si ya no desea añadir ninguna cosa más, profesora Díaz Jiménez, vamos a dar por terminado el tiempo que dedicamos a Procesal 2 aquí en la revista de Derecho.
Yo creo que el tema de hoy ya ha quedado suficientemente claro, y si no, pues tenemos los teléfonos de contacto, que estamos abiertos a cualquier cuestión que los alumnos puedan formularlos.
Pues supongo que harán uso de ellas. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.